Estoy aquí con David.
Buenas.
Y Judy.
Buenas noches.
Y yo soy Marcos. Y estamos aquí traduciendo el podcast del mensaje del domingo pasado. Chris, díganos de qué hablábamos ese domingo.
Empezamos en Génesis 2, el versículo 18, hasta el capítulo 3, y es donde el pecado se introduce en el matrimonio perfecto. Entonces hay Adán, el que no tenía esposa, no tenía compañera, y Dios dijo que no era bueno y que había algo que le faltaba, y le trajo a Eva y a este momento emocionante donde él ve a su esposa por primera vez. Y unos momentos después viene Satanás al huerto como serpiente y le tienta a Eva. Ella está completamente de acuerdo. Ella toma la manzana, se la da al marido que está ahí, junto a ella, a su lado, todo el tiempo. Y hay este versículo interesante que dice que cuando ella vio que la fruta era buena, era agradable al ojo y que le daba el deseo para dar sabiduría. En ese versículo se resume todas las cosas que el pecado parece satisfacer. Es algo que quieres, que no puedes tener. Y finalmente, ella quería ser sabia porque pensaba que no la era. Y por eso cruzó la línea. Y el hombre, pues simplemente algo que él quería hacer. Él no quería hacer nada y realmente ese es el problema la mayoría de las veces con los hombres, porque no quieren hacer nada, no quiere interrumpir a la mujer y el serpiente cuando están hablando, porque piensa, bueno, yo tengo que interrumpir, tengo que meterme y no soy buena con las palabras y eso es difícil. Yo creo que ese problema es el mismo problema que afecta a los matrimonios hoy en día en que las mujeres hacen algo y el hombre no hace nada. Y nosotros vemos que ese problema está en todo momento cuando estamos buscando la satisfacción fuera de nuestro matrimonio. Pero Dios hizo un camino para restaurar el matrimonio, porque ahí este tema de la vergüenza y la desnudez, porque dice la Biblia que ellos se sentían desnudos y ya no había una barrera entre su vergüenza y Dios, o ni una barrera entre ellos. Entonces, cuando se introdujo el pecado, eso hizo que Adán y Eva tuvieran miedo y querían huir. Y yo realmente creo que así va a ser el infierno, este miedo constante de Dios, que vas a correr de él, pero no puedes llegar lo más lejos que puedas de Dios ni de otra persona. Yo creo que el infierno no es simplemente un lugar un poco más caliente, sino es un lugar de miedo y odio constante. Hay una cita clásica de C.S. Lewis que a la gente no se les manda al infierno, ellos lo escogen. Entonces Dios satisface su ira por matar a otro animal. Y ese fue mi punto, que muchas veces que no vemos que la muerte sí llegó al huerto, porque sí le mataron un animal. No es que Dios mintió, porque Satanás dijo, Dios está mintiendo, porque no, ustedes no murieron, pero Dios sí tuvo gracia. Alguien me dijo recientemente que yo soy hombre de palabra. Y para mí eso es ridículo, porque ni siquiera Dios es hombre de palabra en el sentido de que Él tiene gracia. O sea, entonces vemos también el protoevangelio, también en el huerto, que la semilla de la mujer va a ser lo que vence al Satanás y al pecado. Y eso fue más o menos lo que hablé.
La primera pregunta es, ¿qué trajo la muerte a Adán y Eva? ¿Fue el acto de desobediencia o fue que la fruta del árbol tenía superpoderes o algo así?
Sí, lo que pasa es que esta es una pregunta buenísima que yo lucho con esa pregunta. Yo creo que es el versículo 7 en capítulo 3, donde comen, o sea, muerden la manzana y después de los dos comieran, los ojos de los dos fueron abiertos en el mismo abierto. Ya, si fuera una manzana mágica con superpoderes, hubiera dado con Eva primero, ella hubiera dicho, wow, entonces hubiera tenido poder para controlarlo a él. Pero el texto no dice eso, dice que los ojos de los dos fueron abiertos en el mismo momento. Entonces, por eso yo creo que fue el hecho, o sea, el acto de pecado. Porque hasta que haya pecado no sabes la diferencia entre el bien y el malo.
Es bueno, solo es un dicho. La persona dice, no tenía una lista, solo sabía que Dios estaba preparando Rabbi para mí y cuando lo conocía, sabía que era el tiempo.
Qué bonito, ¿no? A mí me encanta ese comentario, pero en un sentido, lo que está diciendo ella, que todo su matrimonio no ha estado buscando en otro sitio y se le dio exactamente que quería, ¿no? Pero yo sí sé que hay dolor y frustración en su matrimonio, igual que en cualquier otro matrimonio. Pero lo que ella quiere decir es que está buscando satisfacción dentro de su matrimonio y no fuera. Y qué bueno, ¿no?
Sí, es bueno. La pregunta es un punto que Eva creía el mentiro y no tenía la fuerza para resistir a Satán, pero Adán era débil y tomó la fruta de Eva. Entonces, ¿por qué para Adán y Eva no estaban satisfechos con la visión de Dios? Y también, ¿Dios sabía que eso pasaría? ¿Es que respondí a mi pregunta?
Yo voy a empezar con la pregunta que ¿por qué no estaba satisfecho con el plan perfecto de Dios? Satanás introduce la fobia, o sea, el phobos, el temor, el miedo. Él hace que Eva se mueve en la dirección que él quiere por cuestionar a Dios. Dios realmente dijo que no puedes comer de ningún árbol del huerto. Él dijo, pues no, solamente de uno. Entonces, ese es su trujo. ¿Te gusta comer comida? Sí. Ah, qué bueno. O sea, estás diciendo que sí y no quieres decepcionar a la persona. Quieres seguir diciendo que sí, ¿no? Entonces, ella dice algo falso, falsa ella misma, que ni siquiera podemos tocarlo. Y yo no sé si es algo provisional que Adán la enseñó para asegurar que ella no se acercara a la fruta. Pero cuando ella lo pensó, que era cierto que no podía tocarlo, pero en ese momento cuando lo tocó y no pasó nada, no se murió. Pero yo creo que lo más importante es que ella vio algo que ella quería. Ella pensó que Dios estaba reteniendo algo que ella no pudo tener. Pero una vez que ella cruzó la línea y sabía lo que no podía hacer y lo que podía hacer, claramente había pecado y es lo que le trajo la vergüenza y es lo que el serpiente quería que sintiera para que Dios destruyera todo, ¿no? Entonces ya la siguiente pregunta, si sabía Dios que él está fuera del espacio y el tiempo, que Eva sería engañada y que Adán también comería. Sí, la respuesta es sí, sabía. Entonces, ¿por qué permitiría eso? Que los humanos empezaran si supieras que alguien llegaría al infierno. No puedes tener amor verdadero si no hay riesgo real.
A regresar, y a lo mejor Kela puede hablar de esto. Nosotros tenemos miedo de ser conocido y que nos rechace la gente. Porque cuando primero venimos a la iglesia no sabemos si la gente nos va a rechazar o qué. Entonces queremos simplemente entrar y sentarnos ahí porque tenemos tanto miedo. Es el miedo más grande de todas las personas, de que nos rechacen, ¿no? Y esa es la lucha. Y no puedes tener amor sin riesgo.
Sí, esto tiene que enseñar mucho de los matrimonios. Aun cuando estamos saliendo, seguimos buscando por esta persona perfecta, por miedo al rechazo. Si nuestra esposa no está de acuerdo con nosotros, lo tomamos como un rechazo, no como una santificación, un crecimiento. Y para nosotros, buscamos fuera de nosotros para decir, déjame ver, ¿está bien que alguien no esté de acuerdo conmigo? Sí, es completamente justo y bueno.
Unas preguntas más prácticas. Alguien dijo un dicho, prefería ser solo en vez de cargar como los hombres actúan en dating sites.
Yo no creo que son solamente los hombres que son terribles en esos sitios, son de los dos lados. Pero si estás viendo como Tinder, Match, Christian Mingle como tu lugar para encontrar el sexo, entonces sí, pero si estás buscando tu satisfacción completa ahí, no estás siguiendo a Jesús. No estoy diciendo que no puedes usar esos sitios para encontrar gente con quien salir, pero lo que pasa es que empiezas a poner tu esperanza en una imagen de una persona. Pero lo que pasa en la iglesia es como un tanque de pecera, ¿no? Que tú puedes ver todo lo que pasa y cómo es la persona y todo. Es difícil esconder las fallas, las faltas, cuando estás expuesto en todo momento. Y eso es bueno, porque realmente sabes que estás recibiendo, ¿no? Pero, por el otro lado, nunca cruzarías la línea de amor si no supieras. Porque nosotros nos enamoramos con la imagen de una persona. Si la gente supiera realmente lo que iban a recibir, nunca se casarían. Y eso es bueno también del amor, porque si no estábamos en esa neblina del amor, a lo mejor nunca nos casaríamos, ¿no? Una de las cualidades que más transferiría el sitio de dating al matrimonio es que una persona no puede seguir con un compromiso por la vergüenza, que no quieres arrepentirte, no quieres crecer. Ese funciona en el matrimonio y funciona en las relaciones y funciona con Dios. Y es el principio fundamental que la vergüenza quiebra las relaciones entre la gente.
Sí, entiendo que con los sitios de citas particularmente hay algo problemático con ello, que no es solamente pues conocer a extraños totales, también tienes el problema del rechazo continuo. Si piensas cuánta gente conoces en un sitio de cita, conoces a mucha gente que usualmente no vas a conocer en una vida normal, en tu diario vivir. Y lo que termina pasando es que muchos clientes que tengo están en más de un sitio de citas y le preguntan a mucha gente para salir y son rechazados muchas veces. Y la gente se pone ansiosa y mal. Curiosa y mal. Y debes bajar la velocidad, debes ir poco a poco y conectar en vez de tratar de conectar a muchas más personas. A menos que seas alguien que viaja mucho, como Paul era, Pablo, no vas a conocer a tantas personas en tu diario vivir. Y es algo bueno que podamos introducirnos y conocer a tantas personas, pero en los sitios de citas, en las páginas de citas, vas a conseguir mucho rechazo que realmente no es bueno. Y usualmente le digo a mis clientes que tomen un receso de las páginas de citas por tener tanto rechazo y conseguir tanto rechazo en esas páginas. Es como estás diciendo, estás en un bowl donde todo es rechazo, la mayoría. Y tienes que recordarte que tú tienes valor, que tú eres una persona.
Wow, yo realmente aprecio eso. Como una persona que usaba mucho esos sitios, yo creo que fue el efecto del shock, que por más que yo trataba de salir, que las más chances tenía yo para ser decepcionado, ¿no? Y tener el rechazo, pero mi actitud fue, bueno, tú no sabes lo que estás perdiendo. O sea, puedes, si tienes baja confianza, no. Probablemente esos sitios de dating no son para ti.
Ahora que estás hablando de tirar a todo lo que encuentras, eso no es un buen consejo, porque tú no puedes salir con varias personas intentando casarte, porque nada más te puedes casar con una.
Sí, ese es el punto, que si usas el efecto de la escopeta, vas a dar con alguien, ¿no? Esa es una metodología muy egoísta, ¿no?
Eso es una muy mala...
Pero no estoy aconsejando consejo. Eso, ¿no?
Pues, de que dice Chris, el otro lado de ser rechazado o rechazar, No siempre es malo rechazar a alguien, pero cuando estás malo, es muy peligroso, ¿no? Para tener esa mentalidad de ser en un dating site cuando siempre tienes bastantes opciones y ahora solo tienes una.
Sí, sí, claro.
Sí, y cuando estás marido, no tienes la variedad.
Esto no es como algo malo hacia salir cuando tú sales correctamente y lo haces de una manera correcta. Puede ser algo muy bueno para ti. Entiendo que la parte que estás hablando es cuando sales con alguien solo para tener placer para ti, para cubrir esa falta que tienes. Tú a veces pasas por diferentes etapas de tu vida donde no sabes quién tú eres muy bien y sales con personas para llenar esos vacíos. Esta vez esta persona me puede llenar aquí, puede llenar esta falta. Es salir de esa manera, es una manera incorrecta.
Yo estoy completamente de acuerdo con eso. Y por eso te quiero dar la sabiduría que de alguien que lo ha hecho mal. Cuando tú tienes a muchas amigas que son del sexo opuesto, tú aprendes cómo conectarte emocionalmente con varias mujeres. Y yo no digo, no hay ninguna que con quien te vas a acercar. Pero si te acostumbras que esta mujer tiene algo para mí, podemos ser buenas amigos, ¿no? Pero así no es el matrimonio, porque en el matrimonio hay un factor de los celos que tienes que parar todas las otras relaciones que tuviste. Por eso es muy importante tener amigos del mismo sexo y aprender, llevarte con ellos, porque tu matrimonio va a ser más como una conexión con el mismo sexo, porque ya no hay esa tensión sexual. Y simplemente estás conviviendo con esa persona y tienes ese compañerismo intelectual y ya no hay esa tensión sexual en que se basan las romanzas, ¿no?
Es bueno. Esa persona dice, ¿cómo sabemos que la fruta era una manzana? Solo dice fruta, porque decimos manzana.
Ya, sí. Nadie sabe exactamente lo que era. Muchas personas dicen que era una granada. ¿Cuál fue la fruta prohibida, no? A lo mejor no debemos comer fruta, solamente carne, ¿no?
Sí.
No. No tengo que disculparme con todos los vegetarianos, ¿no?
No estamos dando consejos de cómo comer. También dice en Génesis 3, 21, dice pieles. No dice que los pieles eran de animales. Y también no, ni dice que eran desnudas. Podría ser que esas pieles eran pieles humanos, los pieles de nosotros.
¿Cómo?
¿Estás diciendo que, o sea, los humanos estaban ahí andando con simplemente sus músculos y tejidos y huesos? Yo no estoy de acuerdo con eso. O sea, la piel es de animal.
Es un término común cuando estamos hablando en español. Añadimos descripciones y lo hacemos bien descriptivo y añadimos muchos adjetivos. Pero hay veces que omitimos palabras porque se asumen en la oración y en el contexto de lo que se está hablando o leyendo.
Sí, también fue como una ropa que ellos tuvieron que quitar y ponerse, ¿no? Entonces, si llegas del el capítulo 3, 15 al 21, se ve como la vergüenza fue cubierta por esa piel. Entonces, tenía que morir el animal para que, porque Dios pudiera haberlos cubierto con ropa, ¿no? Con plantas, con hojas, ¿no? Pero Él escogió las pieles para demostrar que sin derramar la sangre no hay perdón de pecados. Cuando yo realmente empecé a investigarlo, es que ellos tenían una vergüenza y había que cubrir esa vergüenza, ¿no?
Esto empieza después en la Biblia, cuando están los sacrificios en el altar que traen animales. Y eso es lo que sacrifican. Y esos son los sacrificios que perdonan el pecado. A veces hacen un poquito más y pues sacrifican frutas y vegetales.
Sí, eso es muy interesante. O sea, la primera definición para la satisfacción del diccionario es
La satisfacción de Dios,
o la
de la
satisfacción
furia
de
de
Dios.
Dios, de la furia de
Ah, sí.
Dios. Entonces la próxima vez que alguien dice satisfacción, dígalos, ah, váyate al diccionario donde dice que satisfacción es de la ira de Dios.
Para satisfacer la ira de Dios.
Hay más preguntas que vinieron de español y David aquí los tradució al inglés, pero vamos a leerlos en español. La pregunta dice, ¿por qué la mujer tiene el dolor de nacimiento del niño y la crianza de los hijos y no el hombre también?
Muy, muy buena pregunta. Lo que sí voy a decir que los hombres se involucran en la crianza de los hijos y también para ellos es doloroso. Dios dio castigo a base del crimen al serpiente que destruyó a la humanidad, lo destruyó, ¿no? O sea, para el hombre fue el comer, que fue su pecado, entonces para él la tierra fue maldita y así que el dolor de labor para trabajar en la tierra. O sea, iba a ser dolor de él, ¿no? Para ella es el dolor de dar luz a hijos, ¿no? Pero también que como ella manipuló a su marido, lo tomó y se lo dio a él. O sea, por eso, ella siempre va a tener ese deseo para controlar a su marido. Ella se entregó completamente a su pecado y quería ser sabia como Dios. Pero solamente Dios puede ser como Dios. Entonces, cuando haces eso, estás perpetuamente en ese pecado. Pero lo bueno es que una vez que estás en Cristo, puedes liberarte de ese control y el hombre puede amar de una manera sa de sacrificio a su esposa.
Entonces el hombre y la mujer, su propósito original fue hecho más difícil.
Sí, así es.
Realmente me hace pensar como Adam. Ahora tengo que, en vez de poder comer tranquilamente, ahora tengo que trabajar por mi comida, tengo que arar la tierra. Y también pienso que nuestro mundo de conveniencia es difícil. El niño estaba bien conectado con la madre, porque no teníamos algo como la fórmula, botella. Siempre comía del pecho de la mujer.
Sí.
Y la mamá estaba en cargo de darle
¿Y
de
qué
comer.
pasa? Vamos a hablar de la depresión del parto.
Algo común que muchas madres nuevas te van a decir, que el proceso de quedar embarazada, tener el niño y después del niño, es un proceso bien hormonal y bien emocional, porque y pasan muchas cosas rápidamente. Es tu vida radicalmente cambiada. Hay muchas cosas que son manifestaciones físicas en la mujer y es algo que no siempre es compartido entre las mujeres y es parte del dolor del proceso.
Entonces hay algo hormonal que sucede.
Sí, eso puede pasar por mucho tiempo.
Obviamente, porque algunas mujeres tienen una reacción hormonal
Yes.
que es como un
Sí.
gozo, ¿no?
Sí, puede ser algo bien positivo y terminar de una manera mala. Y he tenido amigas que han tenido embarazos difíciles y cuando el niño nace tienen una excelente motherhood, pueden ser excelentes madres y le encanta a su niño. Y ese es el dolor que a veces tienen las madres que es pasar.
No quiero meterme mucho en esto, pero ya estamos en eso, ¿no? ¿Qué se trata de las mujeres que sienten que no quieren pasar tiempo con su bebé? ¿O cómo es eso?
Eso es algo bien normal y algo que recomendamos es que si tienes algún problema hables con otras madres, que se lo expreses a otras personas y si en algún momento sientes que no amas a tu bebé como te lo explicaron, como te dijeron que ibas a sentir y pues por eso
Sí,
pues
estamos preparándoles ya.
habla con tu consejero, con tu doctor, porque puede haber algo más que tú no puedas ver, en el cual pues a lo mejor tengas que parar de darle el pecho al niño. anterior. Y hay otras cosas que te pueden contribuir a tu a ser madre.
Bueno, ¿qué? Tú no sabías el consejo que ibas a recibir en este podcast, ¿verdad? que sí, qué bueno que hay fórmula y todo eso.
Qué suerte que tienen fórmula y botellas.
Otra pregunta que tenemos es, ¿por qué hay bastantes familias que viven juntas y tienen niños, pero no se casan en las casas hispanas?
En las casas hispanas, muchas veces en las culturas hispanas es muy cara casarte, mucho en los matrimonios, ¿no? Y hay muchas preparaciones, pero eso es algo cultural. En cambio, lo que nos llama a ser Jesús muchas veces es algo fuera de los límites culturales y tienes que confiar en Jesús. Por eso dice en Génesis 2 y Génesis 3, hay un momento en que tienes que salir de la familia y tienes que a veces hasta salir de las expectativas culturales cuando empiezas una familia nueva. Y eso es muy importante porque vas a crear un súper salud en su matrimonio. Como dice en Romanos 12, que tienes que vivir en paz con toda la gente lo más que puedes, pero si ese va a meterse mucho en tu matrimonio, entonces no es saludable. Tu matrimonio, tu cónyuge deben ser primeros. Y entonces, si no es la norma cultural en que vives, tienes que casarte. Y yo creo que también hay algo que nos dice en el libro de Santiago también, que hay una sabiduría que viene de los cielos y hay otra sabiduría que viene de la tierra. Y a veces escuchamos más a la sabiduría que viene de la tierra que realmente es de Satanás. Y parece un sentido común muy bueno, pero realmente no es una sabiduría piadosa de Dios. Y tenemos que escoger y ver cuál es la sabiduría que Dios nos da y no la sabiduría del mundo.
Esto no solo pasa en las familias latinas, también esto pasa en América. Y es algo más que está pasando más recientemente que la gente vive junta antes de casarse.
Sí, todas las series en español que veo en la televisión es como, sí, vamos a vivir juntos. Parte de la relación es cuando él le va a pedir a ella a vivir con él o cuando ella le va a pedir a él.
Y es algo divertido, que no divertido, pero gracioso que las estadísticas enseñan que están más probables a divorciarse cuando viven juntos, se conocieron sin vivir juntos. Y estamos viviendo en una sociedad donde es todo, voy a hacer todo menos esto. Y siempre queremos tener una salida fácil, siempre tener un pie fuera de la casa, de donde estemos, de la situación que estemos. Y queremos todos los beneficios del matrimonio, pero sin el compromiso. Tengo unos amigos que están a punto de casarse, que primero quisieron vivir juntos, querían estar seguros de que podían vivir juntos, que todo saliera bien, que todo estuviera bien. Y ahora se van a casar. Y mis primos también hicieron esto. Tenemos que vivir primero juntos y después podemos ver si nos casamos, si todo funciona y está en orden. Y es algo interesante saber de dónde vino y por qué hemos empezado a cambiar como sociedad a ese tipo de manera. Si es algo que yo quiero o algo que debemos hacer. Y que si esa pareja tiene un niño, eso cambia las cosas. Todavía se quedan juntos para que pues haya una madre y un padre. O se casan. ¿Cómo debería ser esto?
Sí, esa es una pregunta buenísima. Y otra vez, yo creo que ese tiene que ver con lo que estaba hablando antes. De que, o sea, esa es la sabiduría del mundo. No parece ser sentido común, pero realmente no es la sabiduría de Dios, de la Biblia. Y también yo creo que hay un temor de matrimonio, ¿no? Porque en nuestra cultura hoy en día los niños son criados en casas quebradas y tienen un miedo del matrimonio porque no quieren acabar con sus padres. Entonces dicen, no vamos a casarnos porque a lo mejor vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces juegan a la casa para ver si es una forma de asegurar que la otra persona siempre te trate bien, ¿no? Si tú me hablas así otra vez, yo me voy, ¿no? Pues Ese es el porqué. Pero en segundo lugar, ¿qué de las familias? Entonces, en esto yo realmente animaría a los hombres, a las mujeres. Si tienen a un niño, cásate con esa persona, ¿no? Porque hay unos factores verdaderos que son, realmente son problemáticos, ¿no? Y eso es un reto, ¿no? Si tienes a niños y si estás viviendo con un incrédulo que es el padre de su hijo, o sea, ¿qué vas a hacer?
Creo que es gracioso que estás hablando como de gente queriendo vivir junta y queriendo jugar a casa. Básicamente están haciendo un matrimonio. Estás diciendo que quieren evitar lo que sus padres hicieron, pero están haciendo lo mismo, solo que no están casados, no tienen el título. Algo que puede pasar es que esa persona te puede sacar de la casa. No tienes nada que hacer, nada que puedas hacer. No hay nada que puedas hacer y no es para darte miedo, pero no hay seguridad. Es solo un para adelante y para atrás que cuando tienes un matrimonio que es donde puede llevarte cuando no estás casados. Si, es como si no haces esto, me voy. Te da inseguridad. Y pues si están viviendo juntos o casados, eso puede pasar.
Y la persona diría, bueno, nuestra relación no es así. Entonces, lo que estás diciendo, ¿qué? ¿Por qué no te casas? Bueno, el matrimonio es simplemente un título. Como la gente que salen juntos o no quieren poner en el Facebook que están saliendo con una persona. Pero si no lo haces, hay una razón. Y la razón que no quieres hacerlo es porque tú no quieres que esa persona que conociste hace tiempo vea que tú ya estás en una relación. Quieres mantener tus opciones abiertas.
También quiero decir que cuando estás saliendo con alguien, siempre dicen que lo quieren conocer mejor y por eso tienen que vivir juntos. Y si tú no puedes hablar con esa persona y empezar a conocerla, o conocerla, significa que no has estado hablando con él. No has estado con esa persona lo suficiente. Porque si tienen que vivir juntos, nada más están poniendo el mejor pie adelante. Y a menos que tú conozcas a esa persona o vayas a donde vive, a donde se pasa su tiempo, y le hagas preguntas y lo conozcas de manera personal, no tienes que vivir juntos. Y puedes conocer a la persona sin vivir juntos.
Y creo más que eso es ver cómo esa persona interactúa con otras personas. Si es una mujer y no tiene a otras amigas mujeres, entonces tienes que tener un poco de miedo porque ella no sabe interactuar con otras personas donde no hay tensión sexual. Igual con los hombres, o sea, si él no tiene amigos que son hombres, yo como hombre puedo usar a las mujeres como un apoyo emocional.
No, eso es bueno. Y cuando yo conocí a mi esposo, Trevor, yo fui a donde sus amigos y conocí su comunidad, sus amigos personales.
¿Y qué para terminar, todo eso es antes de casarse? ¿Se puede decir, oh Dios, me trajo la persona equivocada? Si estás casado y ahora estás pensando, no es como era antes, hay mejores opciones ahí afuera. Puedes hablar de esa persona ser perfecto. ¿Y cómo sirve todo eso?
Si tú estás en ese punto que estás tan vencido por tu situación, estás diciendo, Dios, no eres bueno. Porque lo que tú has proveído para mí no es lo mejor. Y tú tienes que detener esa mentira, porque es una mentira, porque esa situación es lo mejor de Dios para ti. Entonces, ¿qué tienes que poner a un lado a esa mentira? Entonces, tienes que decir, ¿cómo estoy satisfaciéndome en ti, Dios? Porque hay pecado, hay oscuridad en ti, pero Dios te lo ha perdonado. Entonces, tu esposo, tu marido, no estás ahí para ser una joya, algo para servirte, no una sirvienta, es una persona a quien tú deberías servir y eso te hace más santo con el tiempo porque es una forma de santificarte, ¿no? En Efesios 5 dice, Él santifica a la iglesia, Jesucristo la santifica, para presentarla perfecta. Entonces no es simplemente la mujer que se santifica a través del matrimonio, es el hombre. Entonces las dos partes tienen que comprender bien que tienes que amar cuando esa persona no es fácil amar. Sí. Porque, o sea, yo amo a mi mesero, mi mesera, porque ellos están ahí para servirme, para darme vino dulce, me dicen señor. O sea, sí, se trata de una transacción porque te aman muy, muy bien y tú te enojas cuando su servicio no llega a un cierto nivel. Pero cuando tú tomas esa perspectiva a tu cónyuge, y es una ridiculez en que esa persona a quien debo amar tiene que amarme a mí perfectamente. Pero al contrario, yo tengo que amar a una persona, o ellos tienen que amar a la persona imperfecta, ¿no? Si vas a tomar a una persona drogadita de la calle y vas a amar a esa persona, tú sabes que va a ser una relación dolorosa porque esa persona te va a lastimar, te va a traicionar, pero es lo que hacen los pecadores. Tú te casaste con un pecador y no te sorprendas cuando sucede. Yo pensé que yo era el centro del universo con mi esposo. Y mi esposo me dijo, tú me estás viendo como si yo soy el todo para ti. Y la realidad es que yo soy tan quebrado como todo el resto de la gente. Y eso fue como una epifanía para mí. Ella tenía que casarse con mis pedos, con mis bromas. Ella tenía que casarse con muchas cosas que realmente son no tan atractivos. Ella escogió casarse conmigo de todas formas. Y yo tenía que llegar a esa idea que yo no traigo la perfección a la mesa. Y yo no estoy buscando a alguien que puede levantarse al nivel mío, ¿no? Yo creo que el problema con todas las opciones de selección de esos sitios de dating es que los escogemos como si fuera como una clase de ropa, una clase de auto, ¿no? Ese amigo mío te va a romper el corazón, ¿no?
Las conversaciones que tengo en consejería con la gente es solo también manejar las expectativas del matrimonio. Y esto es algo casi cambia en muchos, en diferentes matrimonios.
Sí.
Ellos no fueron a su matrimonio esperando a que su esposo o esposa llenara sus expectativas. Y llegan creciendo y santificándose en el matrimonio. Y tienen este gran sentido de gratitud y de amor. Y todo lo demás se va. Hay veces que pues yo estoy enojado y cojo una siesta y me levanto súper feliz, súper happy, y mis emociones cambian así. Y todas las emociones pueden cambiar constantemente. Es algo que realmente no, que cambia rápidamente. Y mis expectativas cambian también de esa manera. Y esa es la parte importante, reconocer que cuál es la parte que hace que a veces los matrimonios fallen.
Qué bueno. Ok, entonces el 3 de marzo, si quieren salir a nuestro seminario para el matrimonio, vamos a darle un nombre magnífico, no sé qué va a ser. Y vamos a también tener cuidado de niños, ¿no?
Ok, gracias a todos para unir con nosotros y escuchar todo esto. Vamos a hacerlo otra vez en la semana que viene y que Dios les bendiga.